ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará. De la infamia del que me acosa, Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Puede sentarse. Este es el texto que vamos a mirar esta mañana. El tema de esta mañana es mi seguridad en el peligro, las amenazas y la oscuridad, momentos oscuros de nuestra vida. Escuchamos todo el tiempo que estamos viviendo en un mundo peligroso, y es cierto. No estoy convencido que es más peligroso que en los tiempos pasados, pero es peligroso. Escuchamos peligros de guerra, de desastres naturales, de desastres catastróficos. La semana pasada nuestro personal viajó a Nueva Orlandia o New Orleans y fuimos al museo del huracán Katrina. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí, fue devastador. Muchas personas fueron afectadas. Se han hecho arreglos hoy día de cómo proteger que esa agua llegue otra vez a las personas. Pero ¿sabe qué? No hay garantía de que eso va a protegerles. No hay una completa seguridad. Esta semana también en las noticias estamos escuchando acerca de un nuevo virus, ¿cierto? El coronavirus, que comenzó en la China y se empieza a diseminar en varios países. Esta pandemia está causando temor e inseguridad en el mundo. ¿Cómo tener seguridad en un mundo como el nuestro? Es una pregunta muy lógica para hacernos cada uno de nosotros. Aparte de eso, tenemos el peligro y amenaza de personas. No faltan momentos de oscuridad cuando estamos también en situaciones difíciles, en situaciones deprimentes, sin respuesta, y buscamos la seguridad. La seguridad es lo más básico en la vida nuestra. El Salmo 57 habla precisamente de ese tipo de seguridad. Es una plegaria a Dios pidiendo seguridad en medio de ese peligro, en medio de esas amenazas y en esos tiempos oscuros de nuestra vida. Es más, si usted ve en el título de este Salmo, dice: al músico principal sobre no destruyas. Posiblemente era la nota musical que se usaba. Pero vea, no destruyas. El tema ahí, que no permitas ser destruido. No permitas que esto pase en mi vida. En el contexto que se escribió este Salmo, es cuando David estaba siendo perseguido por su suegro Saúl. En 1 Samuel 22:1 encontramos que David huyó y se escondió en una cueva. La cueva se llama Adulam. Se escondió de Saúl. Y este salmo expresa su sentir mientras él estaba en esa cueva. Quiero decirle, David no era dramático ni exagerado. Su peligro era real. En 1 Samuel 23:14 dice que, mire lo que dice, Samuel lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó a sus manos. Saúl, su suegro, lo estaba siguiendo para matarlo todos los días. ¿Cuánto duró esto? Por lo menos duró de 7 a 12 años. David, aunque sentía que, dice la Biblia literalmente, en 1 Samuel 23, que estaba a un paso de la muerte. tenía seguridad. La seguridad de David no venía de su propia capacidad, no venía de su propia habilidad. Él tenía mucha habilidad como soldado. Y es más, en dos oportunidades tuvo la oportunidad redundante. En dos ocasiones tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. ¿Sabe qué dijo? Y es interesante porque cuando leo ese texto dice que Dios había causado de tal manera, por ejemplo, por lo menos en la cueva, que Saúl y sus soldados cayeran en un sueño profundo. Es como que Dios le estaba dando la oportunidad de hacer lo que él quisiera. ¿Y sabe qué hace David? Nada. No mata a Saúl. La seguridad de David no venía en su habilidad, venía de Dios. Y este salmo fue escrito para instruirnos a nosotros cómo encontrar seguridad en el Señor en esos momentos de peligro, en esos momentos que nos sentimos amenazados, en esos momentos que nos sentimos que estamos en la oscuridad. Parece que todo está en contra de nosotros. Algunas cosas de las cuales nos afectan a nosotros, como hemos dicho ya, los asuntos ambientales, las catástrofes. Pero también podemos hablar de lo económico. Cuando hay falta de fondo, las deudas, el amor al dinero por el lado opuesto también, los vicios, los malos hábitos, los problemas familiares, cuando hay relaciones disfuncionales, los problemas emocionales, la depresión, la amargura, el rencor, el odio. Todas esas son cosas que nos amenazan nuestra seguridad. Problemas físicos también, como enfermedades y otras limitaciones. Y no olvidemos que también tenemos una lucha espiritual. Tenemos ataques del enemigo Satanás, tenemos también la apatía espiritual y la constante tendencia de vivir de acuerdo a este mundo. Este salmo nos dice que nuestra seguridad viene de Dios, no viene de nosotros. Nos ofrece un antídoto para que nosotros podamos aprender a estar seguros. Veamos qué es lo que ofrece este salmo para esa seguridad. Número uno, ofrece una plegaria. Y es aquí donde nosotros rogamos por la gracia de Dios. Y esta plegaria se ve en tres maneras. Véalo ahí. Primero, David ruega por la gracia de Dios sobre su vida. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Momento, ¿por qué David está pidiendo misericordia de Dios? Si el enemigo lo está persiguiendo, es como si él ni siquiera debería estar pidiendo nada a Dios. Dios debería estar obrando para salvarle. ¿Por qué pide David? David, yo no soy el que he hecho algo. ¿Sabe qué está diciendo David? Él reconoce de que Dios es el único que es soberano y que puede hacer algo al respecto en su situación. Es el único que puede darnos esa seguridad. Es el único que puede hacerlo. Aunque David tuvo la oportunidad de matar a Saúl dos veces, le dice, no, yo no pondré mi mano sobre el ungido de Dios. David sabía que realmente la confianza de él venía de Jehová, venía del Señor. No estaba en su poder, no estaba en su habilidad, sino en Dios. Y en momentos de peligro y amenazas, es fácil responder a nuestra manera. Cuando nos sentimos atacados, lo que queremos hacer nosotros es ¿qué? Defendernos. David no lo hace. David clama, ruega por la misericordia, el amor infalible de Dios en su vida. Le ruega con ese deseo. Segundo, dice, porque en ti ha confiado mi alma. Pone su confianza en Dios. David pone su alma en las manos de él. Él está diciendo, Señor, en tus manos deposito mi alma, todo lo que soy. Primera de Tesalonicenses 3:3 dice Pablo, pero fiel es el Señor que os afirmará y nos guardará del mal. Dios nos va a guardar de todo mal. Y Pedro lo dijo de otra forma, dijo que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuestra salvación nos espera en el futuro. La salvación más que física, una salvación completa. Eso nos espera a nosotros. Y es posible que Dios no va a quitar todas las amenazas de nuestra vida, pero sabe que podemos estar seguros de que Dios nos va a dar su salvación completa, lo ha prometido. Y David pone toda su confianza en Dios. Y en tercer lugar, David se ampara bajo la protección de Dios. Esa imagen que ve ahí en el versículo dice, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Es una imagen muy tierna. Es como la de una águila que cubre a sus polluelos. Puede también que sea una referencia a los querubines, los ángeles que cubren la presencia de Dios o el trono de Dios. Y David dice, yo me amparo bajo esa sombra tuya protectora. La cueva donde estaba David no era su protección. Dios era su protección. Su refugio era Dios mismo. Eso nos hace recordar lo que el Salmo 91 dice. Lo ha leído antes, ¿cierto? Es muy hermoso ese salmo. ¿Y sabe cómo comienza? De una manera muy poética en nuestra Biblia. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. El amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Wow! Pero le voy a decir algo. Hay que hacer algo para estar bajo esa sombra. Y leía en esta semana en mi Biblia, tenía una nota muy, muy buena. Y se quiero leer lo que dice. Mire, cuando caminas con un amigo, la sombra de tu acompañante cae sobre ti según las posiciones del sol. Pero no puedes esperar contar con esa sombra a menos que estés cerca de él. Es necesaria la cercanía para disfrutar la sombra. Tiene que haber un gran acceso a Dios, una gran familiaridad con él. Debe existir un nivel de seguridad de la fe. ¿Sabes lo que dice? Para que yo encuentre amparo en Dios, yo tengo que estar cerca de Dios. Y muchas veces en las situaciones difíciles de nuestra vida, hacemos lo opuesto. Nos alejamos de Dios. Pero David sabe que eso no es la respuesta. Es ampararse bajo la protección de Dios, estar cerca de Dios. David tenía una relación íntima con Dios. Mi pregunta para nosotros esta mañana y para ti esta mañana es, ¿a dónde recurres cuando estás en peligro? Cuando estás sufriendo amenazas. ¿A dónde recurres cuando tienes situaciones difíciles? Para algunos puede que sea la televisión. Para algunos puede que sea el vicio. Para algunos sea otras cosas. David dice, no, no es mi habilidad, no es mi poder. Yo me amparo y corro bajo las sombras, la sombra del Altísimo. Esa es una seguridad completa. No busquemos en seguridades falsas, porque eso no nos va a traer buenos resultados. David hace eso para tener esa seguridad. En primer lugar, ruega por la gracia de Dios para su vida. Número dos, ora también. Rogar y orar, va todo junto. Ora con confianza a Dios, versículos 2 y 3. Esta confianza se ve en el hecho de que primero clama constantemente al Dios Altísimo que transciende todo. Dice, clamaré al Dios Altísimo. Esa palabra es muy interesante. La palabra Dios es Elohim y Altísimo es Elyon, el que está muy alto, que transciende todo. Un Dios que nadie puede alcanzar con sus esfuerzos. El Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios que es dueño de todo. Es el mismo Dios, Elyon Adonai, que lo encontramos en el libro de Génesis cuando se le aparece a Abraham. Ese es el Dios de Abraham, el mismo Dios de Abraham que se le apareció a él y Abraham lo reconoce como el Dios Altísimo. Es el mismo Dios que hoy se ofrece a darnos seguridad a nosotros. Pero David dice, clamaré al Altísimo. Es un clamar constante a Dios. Y segundo, versículo 2 dice también, al Dios que me favorece. Esa palabra favorece quiere decir arreglar. Dice, yo clamo al Dios Altísimo, Creador del cielo universo, que todo lo puede, todo lo hace, que es soberano, es mucho más alto que cualquier otra persona. Dice, Él va a arreglar todo y lo va a poner en su lugar. No David, Dios lo hace. Nuestro deber es orar y confiar en Él, que Dios va a ordenar todo y lo va a arreglar todo. No hay nadie que pueda detener lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No importa qué sea o quién sea. El Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Lo cumplirá en tu vida también. Y Pablo dijo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará para el día de, hasta el día de Jesucristo. Esto no quiere decir que en ciertas situaciones no debemos hacer nada. ¿Okay? Eso no es lo que está diciendo el texto. Hay ciertas situaciones que vienen debido a las faltas nuestras. Tenemos que corregir esas. Pero hay cosas que nosotros no podemos controlar. Las cosas como las que David pasaba, asuntos externos. Él no podía controlar a Saúl. Él estaba haciendo todo lo que Dios pedía de él. Ese no era el problema de David, era el problema de Saúl. Pero él está confiando en Dios. Quiero que entendamos eso, porque a veces pensamos que las cosas que nosotros estamos haciendo mal y producen algo malo, eso es lo que está hablando el texto. No, está hablando de una situación que yo no puedo controlar, aunque yo estoy viviendo de acuerdo al plan de Dios. Si hay algo que tú puedes solucionar, debes de hacerlo. Pero en este caso, estas amenazas, situaciones, no son debido a la falta de David. No es debido a falta de sabiduría. Sino es algo que está pasando en su vida que él no puede controlar. Debemos confiar que Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas, pero David también dice en el versículo 3, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. David está confiado que Dios va a mandar ayuda desde el cielo. Y esa palabra de la infamia del que me acosa es de los angustiadores. Que me están provocando constantemente. Dice, Dios me va a enviar ayuda. Una traducción moderna sería, Dios siempre me amará y lo hará de corazón firme. Y esa es la parte de abajo. Dios enviará su misericordia y su verdad. Dios siempre me va a amar. Esa es la misericordia de Dios, amor infalible. Y dice, va a enviar su verdad, la fidelidad de Dios. Dios lo va a hacer siempre con un corazón firme. No hay nada mejor que cuando estamos esperando en la ayuda de alguien, ¿cierto? A veces yo quiero arreglar algo, como un calentón, pero tengo temor a esos calentones, porque tienen unos rótulos que dice, cuidado, puede explotar. Y digo, oh no. Entonces, la última ocasión, mi calentón tiene un problema, tuve que llamarle a Rubén. Yo estaba muy... ¿No está Rubén aquí, verdad? No. Estaba nervioso porque no sabía si estaba haciendo las cosas. Y hasta grabé el video y le dije, oye, este es el ruido que está haciendo el calentón cuando prende. ¿Esto es normal? Yo estaba muy inseguro que lo apagué inmediatamente. Dije, no voy a hacer que explote. Y le mandé ese video. Entonces me llamó Rubén y me dijo, no, eso es normal. Sentí bien, lo volví a aprender, tuve más confianza. Pero en ese momento yo me sentí tan inseguro, porque yo necesitaba que alguien que sabía más, que me ayudara. Hay cosas que yo no puedo hacer, ¿ve? Y pidiéndole ayuda a alguien me sube mi confianza. En la situación en que nadie me puede ayudar, dice David, ¿sabe quién está a mi lado? Dios Altísimo, está a mi lado. Me ofrece seguridad que nadie me da. Y te sientes, oh, ahora sí me siento. David dice, eso es lo que está orando a Dios. Está diciendo, gracias por darme esa confianza porque tú estás a mi lado. Me vas a enviar hacia los cielos la ayuda. Me vas a salvar de lo que me está provocando y me está molestando. Porque tú eres un Dios que me ama y un Dios que eres fiel. No solamente oró confiadamente a Dios, sino en tercer lugar, reconoce el peligro. David es realista. Versículo 4 dice, mi vida, mi alma, mira esto, está entre leones. David compara a sus enemigos como leones y está dándonos la imagen de que él está en la cueva y está acostado con esos leones alrededor. Es más, en un evento cuando Saúl llega, entra a esa cueva. O sea, creo que es la misma cueva, hay dos cuevas en las que estuvo. Pero literalmente Saúl llega y ellos están escondidos a las espaldas de ellos y ni cuenta se da Saúl. Bueno, ahí es cuando Dios hace caerlos, que caigan en sueño y pueden ellos matarlos, pero no lo hacen. Pero David dice, estoy en medio de esos leones fuertes, feroces, que están listos para devorarme. Otra vez, este peligro de David es real, no era exagerado. Nosotros tenemos a ser exagerados, ¿cierto? Los hispanos, ¿no? O estoy mintiendo. Cuando nos pasa, ah, me estoy muriendo. ¿Qué está pasando? ¿Tienes un resfriado? Ah, ¿estás muriendo? No, ¿cómo? Tienes un resfriado, no te estés muriendo. Sí, los hombres, cierto. Las mujeres tienen enfermedades y dicen un resfriado, y eso no es nada, ¿verdad? Pero los hombres sí. David no era exagerado. Miren lo que dice. Está entre hijos de hombre, estas personas que están listos para acabar con ellos, con llamas, consumirle. Obviamente sabemos que el mayor enemigo nuestro es ¿quién? Satanás. La Biblia dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar. No vamos a ignorar a nuestro enemigo Satanás. Entendamos esto. Pero muchas veces estos devoradores no es Satanás, son personas. Personas que quieren hacernos daño, que quieren devorarnos completamente, o situaciones también. Y créeme, si no has tenido personas que quieren hacerte daño, algún día las tendrás. Nadie de nosotros estamos exentos a este tipo de personas. Y si eres creyente y vives para Cristo, créeme, vas a experimentar esto. El mundo en que vivimos quiere hacer daño a los creyentes. Esta semana estaba leyendo otra vez las estadísticas de los 50 países que persiguen a los creyentes. ¡50! Imagínate. Es un buen número, ¿cierto? Déjame darte algunas cifras acerca de lo que está pasando en otros lugares, en otros países, a los creyentes. Todos los días, 8 cristianos en todo el mundo son asesinados por su fe. Cada semana, 182 iglesias o edificios cristianos son atacados. Cada mes, 309 cristianos son encarcelados injustamente. Hay 260 millones de cristianos que sufren ciertos niveles de persecución. Comparado al año pasado, 245 millones ha subido el número de creyentes que están siendo perseguidos, tanto de forma leve como en forma severa en cuanto a su fe. Quiere decir que nuestros hermanos en la fe están sufriendo en otro país. Este texto que estamos es muy aplicable a ellos. Pero créame, nosotros también debemos de estar listos para ese tipo de persecución. No estamos exentos a ello, pero David dice, yo estoy en medio de devoradores fuertes, reconoce ese ambiente. Versículo 4 dice que estas personas están listas, sus dientes son lanzas y saetas. Para David esas saetas lanzas eran literalmente, pero también puede ser figuradamente, lo buscan para matarlo. ¿Sabe cuántos soldados llevaba Saúl para perseguir a David? ¿Tiene una idea? ¿No? 3,000. Para un hombre. Es bastante, ¿cierto? David llegó a tener soldados, empezó a armar su propio militar, tenía como 300. Están los 300 a 3,000, una gran diferencia. David dice, estas personas están listos para hacerle daño, tienen sus lanzas y saetas listas. Y el versículo 4, y su lengua, espada aguda. No solamente están usando físicamente instrumentos para dañarle, pero también la lengua, están hablando de él para herirle y hacerle daño. Esto incita a otras personas que se levanten también con David. Como creyentes debemos de estar conscientes de que hay peligro que nos rodea. Tenemos al devorador principal, a Satanás, que nos quiere destruir. Tenemos a personas que nos van a querer hacer daño. Tenemos asuntos también circunstanciales que nos van a afectar. ¿Qué hacer? Reconocer el peligro. No digamos no existe, sí existe. Pero ahora vea cómo cambia David el tono. Versículo 5, cuarto lugar, dice, versículo 5, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Ese es el coro del Salmo, lo repite dos veces, tanto aquí como al final, versículo 11. Ahí está el coro. En medio de esta situación, reconoce el peligro y ¿qué dice? Exalta a Dios por su grandeza. Y dice, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Lo leemos juntos. Leámoslo. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. David, en medio de esta situación, expresa que Dios sea exaltado. El enfoque de David no son sus problemas, es Dios. Expresa que Dios es exaltado. Nuestra oración debe de ser que Él sea levantado sobre los cielos. Es un acto de adoración en medio de una situación muy difícil. Y pide David que su gloria se extienda por todo lugar. Sobre toda la tierra sea tu gloria. El Dios que exaltamos nos librará de nuestros enemigos. Y vea cómo sigue David, versículo 6. ¿Qué dice de sus enemigos? Exalta a Dios David y ahora vuelve a entender cómo estos enemigos de él, que le amenazan, quieren acabar con su vida, ahora ellos van a tener un fin. Dice versículo 6 que han hecho una trampa para atraparle y hacerle caer. Dice, red armado a mis pasos, como pescaban a las aves, ponían una red. Se ha abatido mi alma, en pocas palabras. David está diciendo que estaba listo para ir como prisionero con su cabeza abajo. Hoyo han cavado delante de mí, estaban listos con una trampa donde ponían algo ahí superficial, pisaba, uno caía en el hoyo. Y David dice, ellos han armado una trampa, están listos para atraparme. Nuestros enemigos van a hacer eso, van a poner trampas. Y quizás no se den esas trampas reales como las de David, pero son figuradas también. Pero David dice algo muy importante, el destino de ellos. Dice, en medio de él han caído ellos mismos. Versículo 6, la parte final. David está diciendo que el Altísimo, el que gobierna todo, todo el mundo, cuya gloria es sobre toda la tierra, va a hacer caer a nuestros enemigos. Él va a hacer disipar nuestros problemas, nuestras amenazas. Quizá no lo va a hacer ya. Tú sabes cuánto duró David, hemos dicho, ¿cierto? Esa persecución que tuvo. Pero nosotros queremos ya. Oramos hoy y mañana queremos que ya todo desaparezca. No funciona así. Yo he aprendido en mi vida cristiana que Dios es muy paciente y yo no. Yo quiero que Dios cambie todo lo malo, lo que no me gusta y lo haga ya. Y los que me están molestando, que se los lleve a su presencia lo más pronto posible. ¿Cierto? Ustedes lo saben, ustedes también lo piensan, no digan que solamente soy yo. ¿Cierto? David no dice eso. David tiene su confianza, su enfoque en Dios. Versículo 7, ve lo que dice. Pronto, pronto, firme, establecido, enfocado, está mi corazón. Está dispuesto, ¿a qué cosa? Enfocarse en Dios. Mi corazón está listo, está enfocado en Dios. ¡Qué enseñanza para nosotros en tiempos difíciles! Porque no nos podemos enfocar en Dios. ¿Sabe? Estamos viviendo en un mundo donde el enfoque es raro. En este momento, algunos de ustedes no están enfocados. Están, tengo que hacer algo. A ver, ¿quién habrá puesto un like en algo ahí? Están ahí preocupados. Yo lo hago, por eso lo digo. Lo malo es que estoy predicando, si no lo estaría haciendo. Pero vea, los medios sociales nos han hecho perder ese enfoque. No podemos leer algo que sea más de 5 minutos. Yo lo he probado. Cuando pongo un versículo de la Biblia, la gente lo lee. Pero cuando pongo un párrafo, nadie lo lee. O 5 minutos después, pongo el sermón y ponen un like. En serio, pero si ni siquiera has escuchado el sermón, ya le pusiste like. Ese es el tipo de enfoque que nosotros tenemos. David dice, no, pronto está mi corazón enfocado, firme, establecido. Oh Dios, está dispuesto en ti. Y no solamente eso, está listo para algo. Vea el versículo 7. Cantaré y trobaré salmos. ¿Sabe? El contexto, David está durmiendo en esa cueva. y se duerme, pero cuando despierta, lo primero que hace es alabar a Dios. Despierta, dice a sí mismo, oh alma mía, despierta, se dice a sí mismo, alaba a Dios. Muy de mañana lo hace cantando alabanzas al Señor y habla lo que en inglés se dice self-talk, ¿verdad? Se habla a sí mismo. Ustedes todos lo hacemos, todos nos hablamos. Algunos se silban a sí mismos, pero otros nos hablamos, ¿cierto? David dice, oh, cantaré salmos, trobaré salmos. Despierta, alma mía. Despierta, salterio y arpa. ¿Cuántos de ustedes se levantan en la mañana cantando? No, yo sé. María, nosotros no nos levantamos como mi hija. Ahora, ¿cuánto nos levantamos cantando cuando hay problemas? Eso no es lo natural y eso es lo que David está haciendo. Y David abre su boca en alabanza. Nosotros tenemos que despertar nuestra alma y empezar a alabar a Dios. ¿Sabe qué? Abramos nuestra boca para alabar a Dios. Cerremos nuestra boca para quejarnos con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque a la medida que nosotros nos levantamos, pero nos levantamos quejándonos, o para hablar mal, o para hablar mal de la situación, y debemos de despertar nuestra alma para alabar a Dios. Y en el hogar nuestro nos encanta que tenemos un aparatito que siempre le decimos que nos ponga música. ¿Sabe quién es? Es nuestra amiga Alexa. Y mi esposa le habla como que es una hija. ¡Alexa! No le responde. ¡Y Alexa, te dije que! Que eres muy terca. Pon la música cristiana, ya pon la música cristiana. La mayoría del tiempo eso es lo que Alex está haciendo. Está poniendo esa música, esa alabanza que nos encanta. A mí me encanta más poner YouTube y poner las alabanzas ahí. Pero hay veces que yo no me siento motivado a cantar. Pero David dice, hagamos eso en tiempo de dificultad. Porque nos va a dar la perspectiva divina. Que Dios es nuestro Dios que nos salva y mi confianza está en Él. David hace eso. Está listo, pone su confianza en Dios. Y vea el versículo 9, que empieza a dar alabanza. Versículo 9, dice, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. David agradece a Dios porque su plan divino se cumplirá. David está viendo el futuro como rey. Y de antemano está diciendo, yo te alabo, te agradezco. Alabar, y la palabra alabar ahí puede significar las dos cosas, agradecer y alabar. Y no solamente voy a alabarte en medio de mi pueblo, pero dice, te voy a alabar en todas las naciones. Está viendo que la influencia va a ir más allá. Está viendo que Dios va a ser glorificado más allá de su propio pueblo. Debemos de pensar también de esa manera nosotros, de alabar a Dios, no solamente públicamente, que nos escuche la gente que estamos alabando a Dios, pero a la vez también, las naciones también alabarán a Dios. Versículo 10 dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, hasta las nubes tu verdad. David expresa el por qué él canta de esa manera. ¿Por qué lo hace? Reconoce el amor infalible de Dios. Dice, hasta los cielos es tu amor infalible. Ese tipo de amor es superior a todo. Y tu fidelidad, dice, es muy grande. Nadie te puede amar así, jamás, solamente Dios. Y esto debe animarte en momentos cuando tienes esa inseguridad de que ese Dios que tú estás pidiendo tiene un amor que es tan grande hasta los cielos y su fidelidad es aún hasta las nubes. David en el versículo 11 otra vez vuelve a exaltar a Dios. Ahí está el coro. Recordando otra vez que el enfoque no somos nosotros, no son nuestras quejas. El enfoque es la grandeza de Dios, el Todopoderoso. Y Él es todo importante. Aceptar, confesar y entender la grandeza de Dios sobre todo el universo nos ayuda a ver la perspectiva de Dios. Hace ver que nuestros peligros, nuestras amenazas, nuestros enemigos son chiquitos, porque Dios es más grande. El problema que tenemos muchos de nosotros es que en vez de enfocarnos en la grandeza de Dios, nos enfocamos en la grandeza del problema. ¿Cierto? Yo sé porque yo lo hago. Yo se lo digo porque yo lo sé. Y dedicamos mucho tiempo en la conmiseración. ¿Y sabe qué hacemos? Buscamos a otras personas que nos ayuden a sentirnos igual y peor. En vez de enfocarnos en Dios y exaltarlo por su grandeza. Leamos otra vez el versículo junto. Dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea su gloria, tu gloria. ¿Qué podemos decir de este salmo? Ahora que entendemos, podemos orarlo en esos momentos de peligro. Cuando te sientas en medio de leones, cuando hay amenazas y oscuridad, puedes usar este salmo. Puedes escribir tu propia oración. ¿Sabes? Algo que estoy comenzando a hacer más seguido. Pero quiero hacer dos preguntas, o tres preguntas, para aplicar este salmo. Primero es, ¿cómo estás respondiendo a las situaciones de tu vida en este momento? ¿Cómo estás respondiendo? Escríbala, medítala. Segundo, ¿cómo estás respondiendo? Perdón, ¿qué necesitas cambiar de tu manera de responder a esas situaciones? ¿Qué necesitas cambiar? Y tercero es, ¿qué vas a hacer para aprender a confiar más en el Señor? Especialmente en esos momentos de peligro, inseguridad y dificultades, o esos bajos emocionales. ¿Qué vas a hacer para aprender a confiar más en el Señor? Cierra tus ojos y quiero leerte la oración que escribí para este salmo para nosotros. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor infalible. Confío toda mi vida en ti. Y tú puedes irla diciendo en tu mente también. Sé que estoy seguro cuando estoy cerca de ti. Siento la protección tuya cuando, como si me abrazaras, especialmente en aquellos momentos que las tormentas me destruyen. Te invocaré a ti siempre, oh Altísimo y Supremo Dios, que haces obras como nadie. Desde el cielo enviarás ayuda para salvarme de lo que está a punto de consumirme. Mandarás tu amor infalible y tu fidelidad como recado personal. En este momento de mi vida estoy acostado en medio de leones que quieren devorarme. Hay personas listas para herirme y hacerme daño, con acciones y palabras. Exáltate, Señor, sobre el cielo y la tierra, que puedas recibir tú el homenaje y tu resplandeciente fulgor sea visto en esta situación y en todo el mundo. Hay una trampa preparada para mí, pero tú harás que ellos caigan en ella. Mi corazón está listo y preparado para agradecerte y cantar a ti. Me levantaré temprano, muy temprano, para alabarte delante de todos los que me ven. Delante de las naciones te adoraré y alabaré, porque tu amor infalible es aún más alto que los cielos que puedo ver. Y tu fidelidad se extiende más allá de las nubes. Seas tú puesto en alto, más allá de los cielos, el universo y las galaxias, y el resplandor de quien tú eres se pueda ver en toda la tierra. Señor, esta es nuestra oración. En el nombre de Cristo. Amén.